Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Viviendas vacías, personas sin casa.
La situación económica está incrementando el número de embargos. La banca, propietaria de muchos de ellos, está forzando al gobierno para que le ayude a deshacerse de su parque de viviendas. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la vivienda en el Estado español es la más inaccesible de los países que pertenecen a este organismo internacional.
A raíz de la crisis, los desahucios de viviendas alquiladas y los embargos han aumentado. El Ministerio de Vivienda presentó a finales de febrero nuevas recetas para incentivar el alquiler, pero estas se encaminan a seguir beneficiando fiscalmente a los arrendadores, mientras en enero el precio del alquiler subió un 1,5% respecto del mismo mes del año anterior.
Para hallar posibles soluciones a estos problemas, Diagonal ha consultado a diversos expertos en la materia. Por ejemplo, Raquel Rodríguez, urbanista, propone que la Administración solicite un porcentaje de las viviendas ya construidas, que se rehabiliten los inmuebles que los necesiten y que el régimen de alquiler atienda las necesidades de la ciudadanía, estudiando cada caso. Otra medida que proponen los expertos es gravar fiscalmente a los propietarios de viviendas vacías, ya que, en su opinión, el pinchazo de la burbuja ha vuelto a demostrar que no existe ningún lugar en el mundo en el que el mercado resuelva las necesidades de alojamiento de la gente necesitada.
La lucha por el control de la publicidad. Google es acosada de monopolio.
El gigante de los buscadores en Internet hoy domina el mundo. Tiene correo electrónico, vídeos, mapas, páginas personalizadas, ofimática virtual, alternativas al famoso Facebook, digitalización de obras literarias y mucho más. A lo largo de los años, esta empresa nunca ha dejado de presentarse como el bueno, como el que quiere ofrecer a los usuarios la posibilidad de acceder a la cultura global, apostando incluso por el software libre en su día a día.
¿Cómo ha llegado Google a convertirse en la marca más cara del mundo y a facturar decenas de millones de dólares? Gracias a la venta de publicidad. La publicidad que muestra la web se alimenta de un sistema por el cual, cada vez que se hace clic en uno de los anuncios mostrados, los webmasters afiliados a este servicio ganan dinero. A cambio de la posibilidad de poner contenido publicitario en el buscador, los sitios comparten los beneficios con Google.
Sin embargo, también tiene un lado oscuro. Dos denuncias en las últimas semanas lo acusan tanto de falta de privacidad en su nueva apuesta, Buzz, como de abuso de posición dominante en la Unión Europea. A esto hay que añadirle que, aunque mantienen actitudes pasivas con aquellos gobiernos represivos que no gozan del apoyo de Occidente, el caso de China es complicado porque supone un mercado demasiado grande y atractivo como para pasarlo por alto. Durante años, Google y otras empresas en Internet han accedido a las demandas de la censura.
Valencia, refugio de neonazis.
Diversas asociaciones y partidos del país valenciano fundan la plataforma Acció Popular contra la Impunitat, donde denuncian la pasividad de las autoridades locales y estatales ante la escalada de agresiones por parte de grupúsculos neonazis. En los últimos 3 años se ha experimentado un aumento de agresiones de elementos de extrema derecha a diversas organizaciones. Algunas de ellas son el Centro Social La Quimera, las oficinas de Intersindical Valenciana y el local de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Los pequeños explosivos enviados y los cócteles molotovs lanzados sobre sus locales quedaron hasta ahora impunes. Por otro lado, Diagonal entrevista a Joan Cantarero, periodista y escritor autor del libro La huella de la bota. En él, investiga las relaciones entre los últimos nazis del Tercer Reich alemán y los partidos ultras existentes en el Estado español. El periodista analiza también la actual composición de la extrema derecha en el país. Califica como mínima sus posibilidades para formar una coalición de partidos sólida que consiga una representación importante en las instituciones.
Varias plataformas ciudadanas exigen cambios en la legislación de empleadas del hogar.
Diversas organizaciones migrantes, feministas y de empleadas del hogar elaboran un documento que pide modificaciones en su legislación laboral. El sector de trabajo doméstico carece de derechos fundamentales como vacaciones, prestación por desempleo o baja por enfermedad. se da la circunstancia de que el 90% de las empleadas del hogar son mujeres y muchas de ellas inmigrantes. El texto Un lugar justo para el empleo del hogar y sus trabajadoras demanda un cambio en la legislación actual y la equiparación de derechos. Entre otras medidas, exige un contrato de trabajo obligatorio, el establecimiento de una jornada laboral no superior a las 40 horas semanales, pagas extras de 30 días y prohibición de hacer descuentos por manutención y alojamiento. El documento también critica la ley de extranjería, ya que considera que aumenta la vulnerable situación de las empleadas del hogar inmigrantes.
Altos cargos del gobierno de Bush y la CIA hacen buen negocio de los escáneres en aeropuertos.
El asunto de los nuevos escáneres no solo está generando un debate respecto a los riesgos para la salud y la privacidad de la ciudadanía. El secretario de Seguridad Nacional de la última administración de Bush saldrá beneficiado de una venta millonaria resultado del marketing del miedo. Según el diario The Boston Globe, en los aeropuertos de Estados Unidos ya funcionan 150 de estos escáneres corporales, todos ellos comprados por unos 25 millones de dólares a la empresa líder mundial en este tipo de aparatos. Después del supuesto intento de atentado en Detroit el pasado 25 de diciembre, se ha previsto instalar 300 más, y todo parece indicar que esta misma empresa líder también venderá bastantes en el resto del mundo si se generaliza el uso de los mismos. Cada escáner cuesta casi 200.000 euros. Rapiscan, esta empresa líder, es el principal cliente de Chertoff Group, la consultora privada sobre el tema de seguridad fundada por Michael Chertoff. El equipo directivo de esta asesoría también incluye a Michael V. Hayden, exdirector de la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense.
Por otro lado, algunos expertos creen que hay sistemas más simples, menos invasivos y más económicos que los escáneres. El escáner corporal, aunque puede representar el cuerpo desnudo de una persona con mucho detalle, no puede detectar los objetos ocultos en cavidades del cuerpo.
935 mentiras para justificar la guerra de Irak.
En el séptimo aniversario de la invasión de Irak, las comisiones de investigación en el Reino Unido y Holanda confirman lo que todo el mundo ya sabía. Las motivaciones para invadir Irak fueron una gigantesca mentira. Ahora se empieza a conocer la historia completa de una guerra que ha provocado 1 millón de muertos y cientos de miles de desplazados. Sin embargo, ninguna de estas informaciones han obtenido una cobertura mediática semejante a las que tuvieron las mentiras vertidas en su momento y que conmovieron al mundo.
El sitio web de The Center for Public Integrity publicó en 2008 una minuciosa lista de las mentiras probadas en relación a Irak dichas por George Bush y siete de los más altos cargos de su administración, entre ellos Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Condoleezza Rice o el falso paloma Colin Powell. Recogieron nada menos que 935 mentiras. Solo Bush mintió 232 veces sobre las armas de destrucción masiva y otras 28 sobre los vínculos de Irak con Al-Qaeda.
Según el fiscal general del Tribunal Penal Internacional de La Haya, Luis Moreno Ocampo, y miles de redes de activistas y derechos humanos, el expresidente estadounidense y el anterior premier británico, Tony Blair, podrían en un futuro sentarse ante la justicia por los crímenes de guerra que hayan podido cometerse en Irak.
Urbanismo ilegal.
Después de 3 años de paralización de las obras de Algarrobico en el Parque Natural Cabo de Gata, la plataforma Salvemos Mojácar denuncia cómo las administraciones públicas están trabajando en la defensa del hotel.
Minería a cielo abierto.
El pasado 15 de febrero, tras 2 meses de protesta por la apertura de la mina Agua Rica, los vecinos de Catamarca, en Argentina, fueron duramente reprimidos por la policía. Tras el violento desalojo, un juez resolvió la suspensión de las actividades de la minera, aunque los vecinos advierten que solo será por un tiempo.
Contra la publicidad engañosa.
La industria automovilística deberá informar claramente en su publicidad del consumo de combustible y las emisiones de CO2 que generan sus coches. Así lo ha dictaminado la Comisión Europea. Hasta ahora, los fabricantes, en su publicidad, incluyen una letra apenas legible.
Nicaragua.
El sistema de salud nicaragüense niega el aborto terapéutico a una mujer de 27 años para poder recibir un tratamiento contra un cáncer que le ha sido diagnosticado. El aborto terapéutico está totalmente penalizado desde octubre de 2006.
Por el camino de Amparo Sánchez.
Se despidió como Amparanoia, pero ahora Amparo Sánchez vuelve con 14 canciones, hondas y melancólicas. Charlamos con ella acerca de esta nueva etapa, de las fronteras y de dónde queda el porvenir.
El pulso del teatro experimental refleja que está en muy buena forma. Después de una década, la escena contemporánea sigue en movimiento. Del 23 de enero al 25 de febrero pasaron por Madrid 23 compañías de teatro experimental del Estado y de Europa. Como su propio nombre indica, este festival teatral experimenta reuniendo las propuestas escénicas más arriesgadas y no convencionales con el fin de convertirse en un reflejo de la creación contemporánea. Este año se ha caracterizado especialmente por la presencia de artistas, mujeres y feministas. Han representado su visión del cuerpo político, la identidad de género, la diversidad sexual, la búsqueda de un doble, la performatividad del cuerpo de las mujeres y la risa. Uno de ellos en concreto ha sido Antonia Baer, de Berlín, que consigue construir un universo estético a partir de partituras de risa y replantear la convicción social de los roles que vienen parejos. Rompiendo con el texto dramático clásico, los artistas ya no encarnan personajes, ahora se manifiestan como individuos que accionan. Tampoco hay línea argumental ni relato, solo una multiplicidad de acciones, textos y registros, la presentación y no representación de situaciones de un hecho político.
Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal o en www.diagonalperiódico.net. Recuerda que Diagonal cumple 5 años y te invita a celebrar estos años juntos. En la página web puedes ver la agenda de las actividades. Un saludo de Miriam Meda, Blanca Crespo, Fernando García, David Morales, Javier Pérez, Ramón Ferrer, Julia Gas y Ana Gas.